coffee time.
Un podcast sobre Twin Peaks y la obra de David Lynch.
Bienvenidos al episodio número 12 de Coffee Time, esta joda que quedó, era una joda y quedó, este podcast dedicado exclusivamente a la obra de David Lynch y a Twin Peaks. Estamos acá, Paul Neyman, Facu Galván, Pato Materi, ¿cómo estamos?
Excelente, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros de podcast?
Hemos renovado el estudio.
¡Uf!
Tenía un nombre en nuestro estudio, ¿no?
No recuerdo.
Lo habíamos puesto.
Creo que afortunadamente no recuerdo.
¿El Hot Lodge no era? ¿No era algo así?
Algo por ahí iba.
Es un nombre que nació en los últimos dos meses, cuando sudábamos acá encerrados.
Bueno, y hoy vamos a estar, como ya estuvimos anunciado un poco ahí en las redes, vamos a estar escuchando el soundtrack de las temporadas 1 y 2 de Twin Peaks, que si bien hemos... escuchado algunas cosas sueltas, ¿no? En medio de...
Sí, hemos hablado bastante también, pero sí. Era hora de dedicarle un capítulo como mínimo.
Bien. Ah, aparte, siguiendo la onda, que nosotros hablamos de la tercera temporada, hablamos de la música, hablamos de la primera y la segunda, y hablamos de la música. Y creo que no nos queda mucho más por decir de Twin Peaks. Creo que estamos tratando de agotar.
Sí, siempre.
Después hablaremos de los peinados de cada uno de los personajes.
Vamos a tener que encontrar de qué hablar.
Creo que es importante decir de qué vamos a hablar hoy en concreto.
Sí.
Son dos discos, uh-huh. ¿Sí? Que tenemos uno de la primera temporada y otro de la segunda. Es medio discutible esto, pero bueno, más o menos se divide así. Uno es el famoso disco de Soundtrack from Twin Peaks, que es la tapa conocida del cartel de Welcome to Twin Peaks. Ya creo que todos conocemos el que está en Spotify, es el clásico que tiene los temas clásicos, ya verán.
Y el que se reeditó en vinilo.
Se reeditó en vinilo, se reeditó con otra tapa hace poco. Es el más conocido de todos, son los temas más conocidos. Y el segundo es un poco más extraño, que tiene la cara de Laura, que era la cara de el orbe dorado ese, que se llama Music from Season 2 and More, así entre puntos suspensivos.
Y más.
Que es un disco medio, no inédito, pero que salió en 2007 cuando no había mucho de Twin Peaks que sacar. Agregó todos los temas que faltaban, ¿sí? En la serie, que solamente estaban en el disco. Faltaron un montón de temas que ahora vamos a escuchar. Y como que quedó medio en el olvido ese disco, si bien agregó un montón de canciones, no se volvió a reeditar, es medio desconocido.
No está en Spotify.
No está en Spotify, así que muchas canciones seguramente no las escucharon, porque como pasa ahora, si no está en Spotify se pierde en el olvido.
Vamos a decirle a los oyentes, el primero, bueno, como estamos diciendo, está en Spotify por lo pronto, o sea, lo pueden escuchar de ahí. Y el segundo, si entran a la cuenta de Arc Twin Peaks...
Sí, un pirata total.
Por ahí se puede buscar.
Hay un link directo. Sí. Encima,
alguien ha dejado...
Está el tweet fijado, ¿no es cierto?
Hay un tweet fijado de bien. Alguien que copió unos links, que la verdad no sé quién será.
Ok, ahí se consigue.
Yo lo pongo a modo de protesta.
La temporada,
¿no? Cheque mal.
Igual no se asusten, porque si ven la tapa de ese disco parece muy pirata. Parece una tapa que hicieron con un Photoshop versión 4.2. Muy berreta, pero no. O sea, es oficial. Es un disco oficial.
Exacto.
Bueno, ¿les parece si le ponemos play a esto?
Le ponemos play.
Vamos entonces con... Un tema que no hemos oído nunca. Ah, no, este sí lo habíamos escuchado, ¿no?
Alguien dijo, recuerdo en un podcast viejo, todo disco de Twin Peaks tiene que tener este tema.
Y es así.
Y más o menos es así.
Cuando lleguemos al disco de la temporada 2, tiene una reversión de este tema, de una parte de este tema.
Sí. ¿Cuántas versiones hay de este tema? A ver, ustedes que todos lo saben.
¿Versiones oficiales?
Sí.
O sea, podríamos hablar de dos. ¿Y o sin contar Falling, dos.
Tenemos Twin Peaks, la clásica.
Sí, que es el tema de Twin Peaks.
El tema completo, ¿no? Que sería la versión que canta Julie Cruz, pero instrumental.
Sí.
Tenemos el acortado, ese.
El editado.
El editado
que es el que está en los discos, o sea, en el disco que tiene los temas de las bandas de Roadhouse.
¿Y en la temporada 3?
En la temporada 3, esta suena, si no me equivoco, solamente cuando aparece Cooper, el episodio 16.
Que cuando están entrando.
Aparece la cara de él, claro, aparece esto. Tenemos también la versión que canta Julie Cruz.
Que se llama Falling, originalmente, que era muy gracioso porque si uno veía en Netflix la temporada 3, cuando empezaba este tema, en la introducción ponían Falling by Julie Cruz abajo en el subtítulo. O sea, no, porque no es Falling, el tema es el Twin Peaks theme. No es lo mismo, pues le falta la letra, básicamente.
Y hay un par más de versiones de este. Hay muchas reversiones con solo uno solo guitarra y uno solo piano, que se usaron bastante. Igual también está bueno decir, esta canción sonó bastante en la serie, no solo en la intro, sino que fue como reservada para momentos emotivos, siempre para momentos en los que algo pasaba que necesitaba sonar este punto justo. Así que se me venga a la mente, ahora me acuerdo, un momento que se emociona, si no me equivoco, Ben, que está viendo unos videos en la tele, que se emociona, que suena una versión de esto, cuando Donna cuenta que se enamora, que le cuenta a Harold, también siempre es como tema de amor.
A mí me viene a la cabeza, a ver, no sé si me equivoco, en la temporada 3, cuando finalmente pues, lo vemos a Cooper que vuelve,
sale
del hospital,
eso,
¿no es cierto?
Justamente
qué
eso.
Momento, ¿no?
Pasa que, o sea, siempre los temas de Twin Peaks, por cómo eran armados, tenían varias secciones y cada sección tenía un nombre.
Claro.
¿No? En el próximo tema que vamos a escuchar justamente es el que tenía dos partes muy reconocibles, que además de ser un tema muy reconocible, que no sé si Paul quiere avanzar.
Vamos, mi favorito es,
El favorito de Paul.
Trágico. Y no podía ser para menos.
O sea,
el tema de Laura Palmer.
Yo creo que antes de hablar de este tema, lo primero que hay que hacer, si cualquier persona que está escuchando este podcast no vio el video de Badalamenti explicando cómo escribió este tema, paren acá, vayan a YouTube, véanlo y vuelvan, porque me parece que es la única explicación que se le puede dar a la composición de este tema.
Sí, que aparte es prácticamente el primer tema que escribieron, o sea, digo, escribieron porque eran Lynch y Badalamenti los dos, con Lynch narrándole, Badalamenti supuestamente tocando lo que Lynch le iba diciendo, él con los ojos cerrados iba describiendo una situación de una chica que salía del bosque, pero como dice Facu, búsquenlo en YouTube porque es re interesante. Aparte es un tema re sencillo y este es un tema que es en dos partes. Esta es toda la primera parte, que es la parte de la oscuridad que se llamaba Darkness en una época, y la parte donde eventualmente llegamos a la que suena como reivindicativa, que es esta que empieza acá.
Es increíble, el pase entre uno y otro es increíble.
Aparte es convertir un do menor en do mayor y ya está.
Y muy tranquilamente lo hace, paseando
a lo de la mente.
Capo.
Acá todavía no llegó.
No.
Bueno, nos quedaríamos escuchándolo, ¿no?
Este es el tema de amor, así se llamaba. Ellos lo reconocen, o sea, le dieron dos partes. Lo que originalmente Badalamenti escribe con Lynch es toda la primera parte. Y después él hace esa subida en piano, que va cada vez subiendo más, y llegaba a algo. El algo al principio no lo compusieron. Después Badalamenti hace este tema de amor, que es lo que arma entre las dos partes el tema de Laura, y que ellos trataban de explicar que a través de esa música era las dos caras de Laura.
Y que suena sin parar. Creo que
todo
no podemos ni siquiera mencionar la cantidad de veces que suena.
Y en miles de versiones distintas, aparte, con todo.
Siempre hablamos del Twin Peaks Archive, que es un disco que salió en 2011, que incluye un montón de demos, reversiones. Es como el soundtrack completo.
Hay varias versiones.
Hay una variedad de versiones. Son 110 canciones en todo el disco. Y creo que de esta hay fácil más de 20 en diferentes instrumentos, con diferentes cosas. Y es interesante también, como decía Pato, la primer parte de esta se usa muchísimo y es casi como la esencia de Twin Peaks, no es como la música por defecto.
Siempre que hay algo oscuro, siempre que hay algo tenebroso, siempre que va a pasar algo,
aparece el tema
y
de
aparece este tema, claro, y siempre la parte oscura. Pero lo que yo observaba reviendo la primera temporada, después en la segunda medio que se me va a cargar, pero en la primera, cada vez que se habla de un tema vinculado a Laura, inclusive, sale el tema. Y sale, si es un tema oscuro, de Laura era drogadicta, drogadicta, que este, que el otro, y lo mataron, era la primera parte. Y se hablaban de James diciendo yo estaba enamorado de Laura, yo esto, exacto, yo lo otro, era la segunda parte. Está muy bien usado como banda de sonido, como leitmotiv en toda la serie.
Bien, avanzamos. Perdón por cortar así, pero no tenemos otro modo, ¿no? Medio violento.
Y acá te imaginás bailando, primero en un café, dando vueltas, medio en trance, ¿no?
Otro tema emblemático, ¿no?
Y más emblematizado por la tercera temporada. Este es el Audrey's Dance, el baile de Audrey. Que en la primera temporada aparece dos veces y aparte aparece introducido en la historia. Primero cuando Audrey está bailando en la oficina del padre, que entra él y le corta el grabador y le dice, te dije que no escucharas este Inferno Racket, este sí, ruido infernal, porque molesta a los guests, a los huéspedes. Y después ella, cuando está hablando en el Double R con Shelley.
Con Donna,
está hablando de Dale Cooper y tira la frase esa, "Isn't he too dreamy?" Y está sonando esto de fondo y ella se para y se pone a bailar. Y ese baile, ese Audrey's Dance, es lo que después se... no sé cómo decir cuál es la palabra exacta.
Exactamente, va complicado.
Después se reinterpreta.
Se retoma.
Exactamente.
Se reinterpreta para mí. Porque sí, se retoma y se reinterpreta en la tercera temporada. No sabemos cuál es el significado en la tercera temporada, pero está ahí y en los créditos está pasado al revés.
Y vale la pena aclarar cómo nace el tema, ¿no? Porque originalmente no era de Cad Audrey, sino que era un tema que había compuesto Lynch Badalamenti para musicalizar toda esa parte de los jóvenes, ¿no? De la parte de juventud de Twin Peaks, ya sea Bobby, Shelley, Donna, Audrey, y que casualmente en la filmación del piloto, en la que se filmó mucho tiempo antes, ¿no? Como ya imagino habrán escuchado en otro podcast nuestro, que incluso está Audrey con el pelo corto, ahí surge la idea de que Audrey baile, y salió medio de manera improvisada, y Lynch le dice, vas a tener que bailar. Baila este tema, que justamente era el que representaba toda su parte, y como quedó tan emblemática esa escena, le quedó el nombre de Audrey's Dance. A pesar de que luego se utilizó para otras cosas que no sea 100% Audrey, ¿no? No es como Laura, que en términos generales su tema siempre representaba la aparición de ella. Acá es como que quedó el nombre de Audrey por ese baile, pero fue recontrautilizado en mil versiones también.
Ahora, ¿por qué dice Facu que este tema estaba vinculado a los jóvenes? Porque según la perspectiva de Badalamenti y Lynch, todo lo que fuera medio yacero con el chasquido de los dedos que hay de fondo, eso representaba la juventud problemática o disruptiva que había en la serie, ¿no? Estamos en el fin de la década del 80, que poner jazz como juventud emblemática y disruptiva,
vaya a saber.
No lo sé, pero esa era un poco la idea. Es más, cuando en el primer capítulo, en el piloto, están bailando. De repente están bailando los alumnos adentro de la escuela y te das cuenta, están todos bailando y moviéndose. Es un tema así también jazzero con chasquidos. O sea, la idea de este pseudo jazz lento, rápido, o sea, pero siempre.
Quizá quería significar un poco el desenfado, ¿no? Una cosa como.
Claro, pero un desenfado en la década del 50.
Es un poco esa cosa temporal que tiene Twin Peaks, que siempre hablamos. Y ahora, escuchando lo que dice Pato, digo, quizás saliendo un poco de este tema particular, y sé que me da la razón, es bueno mencionar. Que me hizo acordar que hay un libro muy bueno que está en la colección 33 y un tercio. Para los que no conocen, son libros relativamente pequeños que salen dedicados a discos, en este caso de Music from Twin Peaks, que justamente analiza todas las canciones, quizás de una manera más detallada. Muy bueno si alguno realmente está muy interesado en este tema. El libro vale la pena y, bueno, cuenta eso, justamente las ideas de dónde nacieron.
Y lo importante para terminar con este tema es que no es para músicos el libro. Está muy, muy bien escrito para gente que no conoce
también musical. Para músicos.
También lo es para músicos, pero sí simplifica mucho las explicaciones para que cualquiera lo pueda entender. Es muy recomendable y se consigue en la deep web oscura.
Avanzamos. La querida Julie.
Me van a perdonar, pero es un tema que no me aguanto. No lo banco.
Yo todo lo contrario.
¿La pasamos?
Me encanta.
Por favor.
Bueno, entonces Facu.
Me encanta.
Una sola cosa que sí quiero decir con respecto a los temas que canta Julie Cruz, que tengamos en cuenta que gran parte de los temas de la banda de sonido de Twin Peaks son también parte de sus dos discos solistas. De los dos discos solistas de Julie Cruz, los dos primeros, que son Into the Night y Facu, el segundo.
Me mataste.
Lo agarré desprevenido.
Ahora
se fija en la Deep Web y nos informa. Bueno, los dos primeros discos de Julie Cruz, que aparte en realidad son discos de Julie Cruz, pero Julie Cruz, recordemos esto, Julie Cruz
estuvo. Que tiene la tapa hecha por Lynch.
Exactamente. Cuando Julie Cruz, después de la tercera temporada, se queja de que, ¿cómo era el emperador? Hablando mal de Lynch, se queja en Facebook diciendo.
El emperador es. Ese pibe canilla.
Claro. O sea, ella salta como loca después de ver su participación en la serie, que básicamente fue 22 segundos con playback y a la sombra. Se reofendió. Yo creo que lo dije en algún podcast acá, lo debo haber mencionado, pero lo repito. Julie, todo bien. Lynch va a la mente y te armaron la carrera, porque los dos primeros discos que sacaste eran temas de ellos. Y te pusieron y te dejaron firmarlos como que eran tuyos, pero eran de ellos. Entonces no vengamos a llorar que el emperador no te quiso poner más de 22 segundos en los créditos de una serie, ¿sí? Porque te construyeron la carrera, hicieron la Industrial Symphony número 1, donde ella es el personaje principal, que es una obra teatral, musical muy extraña, donde aparecen Nicolas Cage y Laura Dern al principio haciendo sus personajes de The Wild at Heart. Y era una obra conceptual de Badalamenti Lynch, donde están todos estos temas, y que es un año anterior a Twin Peaks. Así que, Julie, bancala.
Creo que a favor, hablando en el comando defensor de Julie Cruz, la verdad que a mí la participación de ella en las primeras dos temporadas me encanta, me parece totalmente atinada. Y este tema suena particularmente en el piloto, donde también canta Falling, justamente, que está con la presentación del Roadhouse, el Roadhouse original. Lo que me gusta de este tema, que eso si no me equivoco está en el libro también, que cuenta Badalamenti Lynch, que justamente los temas pop, por así decirlo, con Julie Cruz, tienen todos una onda de los 50, todo una progresión medio pop de esa época, así como Just You, justamente, que también lo hemos hablado, y este tema es exactamente esa onda. Digo, para los 80 no suena absolutamente nada ochentoso, fuera de cierto arreglo. A mí particularmente me encanta, y si no me equivoco hay una versión de Sky Ferreira, ¿de sí. quién era? Que la hemos puesto en algún otro podcast.
Que está en YouTube.
Está en YouTube.
Exactamente. A ver, próxima canción.
Avanzamos.
Si tiene chasquido en algún momento.
Es de pibes.
Es para pibes, todo. De este tema se usó la base de batería.
Este es Freshly Squeezed.
Claro, de este tema se usó la base de batería, ¿te acordás, Facu? En la tercera temporada, acelerada.
Entre tanto, sí.
Entre tanto.
Para la festichola en la oficina, cuando va el trencito.
Exactamente, que es una de las escenas preferidas de Paul. Cuando están después de que Dougie salvó a los hermanos Mitchum y le vienen a traer regalos y le regalan un auto a él y un auto a Bushnell, que es el jefe de Dougie. Es esta base de batería. Pasada a 1000 bien rápido del tema Freshly Squeezed.
Creo que habría que hacer la diferencia. Esta base sonó bastante, ahora vamos a escuchar que sonó bastante. Este en particular se llama Freshly Squeezed y es una de las primeras que suena. ¿Por qué se llama así? Que es recién exprimido.
Recién exprimido.
Cuando estaba justamente Cooper en el hotel, que estaba hablando con la camarera por primera vez en la clásica escena de Damn Good Coffee, él dice que pide jugo pomelo, pero. Siempre mientras sea recién exprimido. As long as it's freshly squeezed.
¿Y quién viene ahí?
Y
después?
Justo entra Audrey en el momento exacto que entra el vibráfono acá. Quedó freshly squeezed y sonó innumerables veces.
Era una joda y quedó.
Derivó innumerables veces en un montón de temas. Incluso en el clásico Dance of the Dream Man. Hay que ver cuál surgió primero, ¿no? Pero este es el primero que suena de todos. Es el típico jazz de Twin Peaks que sabemos que suena en todas las situaciones, en algo turbio o extraño.
Aparte, es muy gracioso por cómo están construidos estos temas, que gran parte también está en el libro que habla Facu y en varias entrevistas lo han dicho. O sea, la base de bajo descendente por semitonos, más la batería, que el baterista es el que falleció, Gary Tate es el que falleció hace muy poco. Era como la base sobre la cual ellos construían todos los temas de Badalamenti. O sea, los músicos sesionistas aportaron mucho a los temas. No es que Badalamenti escribía todo y le decía, bueno, ahora vos toca esto, ahora vos haces lo otro. No, ellos estaban laburando dentro del estudio por ahí 9, 10 horas, tirando cosas, e iban armando todo esto. Y como que hay particularidades de cada músico que están intrínsecas en todos los temas. Y es muy interesante descubrir eso. Y para orientar un poco al que le interesa la música de Twin Peaks, busquen el libro, léanlo. Que ayuda mucho a orientarse en esto y es muy interesante.
Buenísimo, avanzamos con The Book House Boys.
¿Se puede decir el jingle de Coffee Time?
Tiene, claro. Ahora, ¿este saxo no es también el que está en...?
Este saxo, esta versión, está solamente para el soundtrack.
No es la versión del...
Ninguna parte suena. El saxo este es el saxo de Dance of the Dream Man.
Claro, eso es lo que iba a decir.
Ahí
o sea,
medio,
el saxo
medio
de
lejos.
El de Dance of the
Dream Man. Ahora suena solo percussion de Grady Tate.
Sí.
Pero todo esto es un montaje que se hizo medio para el soundtrack. Medio...
Sí,
medio
es un instrumental. Porque en realidad cuando van a la... guarida de los Bookhouse Boys, que lo tienen a uno de los hermanos Renault ahí atrapado. Eran como interminables los hermanos Renault, ¿viste? Sí. De repente descubrimos que había uno que era igual a otro, lo descubrimos en la tercera temporada.
Que nunca se había mencionado.
Nunca había aparecido.
Hasta ahora no sonó, digamos, el riff original. Esto es solo percussion, que es justamente lo que decíamos antes, el de la conga. Este particular, este es solo percussion 2.
Y ahí está el tema de los Bookhouse Boys.
Nuestro tema.
Fanta Lynch diciendo coffee time.
Avanzamos.
Tema que le da el nombre al primer disco solista de Juli Cruz.
Otro temazo, este es Into
este
the
sí,
Night.
Este sí lo banco. Este me parece un buen tema.
Me encanta. Y este no suena, este Into the Night de Juli Cruz. No, obviamente suena, está en su primer disco, que es Floating Into the Night.
Claro.
Porque tenía un tema que se llama Floating y este que
era
Into the Night.
Era Into the Night.
Este solamente suena en un momento, que es una de mis escenas favoritas, que es cuando entran a la cabina de Jax, justo cuando está Harry, Cooper, si no me equivoco, está Hawk, entran a la cabina y suena hasta acá, que es lo que estaba sonando en adentro de la cabina, justo
claro.
Digamos, en la vida real en Twin Peaks estaba sonando este tema.
Claro, o sea, en Juli Cruz... cantaba en el Roadhouse, cantaba en el One Eye Jacks, cantaba en todos lados. Era como la artista del Northwest norteamericana, Juli Cruz. Y aparte, me da muchas gracias porque muchos dicen Juli Cruz inventó un género musical, ¿no? Con toda esta música. Investiguen cuál es y nos dicen. Bueno, es un lindo tema, ¿ya?
A mí me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Avanzamos.
Life in Twin Peaks.
¿Qué podemos decir?
Acá hay mucha mano de Lynch, empezamos por ahí.
Es un tema muy de la tercera temporada, ¿no?
Pasa que es muy de la tercera temporada, pero yendo para atrás es muy del trabajo sonoro que hizo Lynch con Alan Splatter,
sí,
en Eraserhead. O sea, hay mucha mano de Lynch acá. Mucha. O le dijo a Element y vos apretá tecla y va.
Este tema en particular, así como suena Nightlife in Twin Peaks, no sonó en ninguna parte de la serie, pero sí estos pedazos así sueltos, fueron difusando en diferentes momentos así bien tenebrosos. Y casualmente después de que sale este disco, o sea, primero sale este disco cuando justo en la primera temporada, y este track así tal cual se usó en un pedacito muy chiquitito, pero es como un montaje que se usa, que le gusta mucho en esa época. Digamos, no es una composición original, sino que es un collage ahí.
Una mezcla de cosas.
De vuelta con el mismo saxo, de una reversión, una variación sobre el tema de saxo de Dance of the Dream Man, que aparte aparecía antes en Bookhouse Boys, en el instrumental acá. Trabajo sonoro, diseño sonoro más que tema.
Y continuamos con la cortina que usamos. Nuestro coffee time. Hoy no, porque estamos con otras melodías.
Tenemos cortinas con cortinas.
Otro de mis favoritos.
Otro tema.
Y
lo ves ahí a...
Este tiene una sola imagen en la cabeza. Puede
a
ser
Michael J. Anderson bailando todo para atrás, ¿no? Con sus zapatos con plataforma. Que este tema aparece originalmente en el sueño de Cooper. Cuando se encuentra... en profundidad con el enano, digamos, con el Dream Man, porque acá
aparece también cuando entra Cooper, cuando dice la famosa escena de febrero 24, ese cachito. Ese
aparece el sí, la base de bajo aparece.
No llega a entrar ahí.
No llega a entrar el saxo. O sea, vos no sabés realmente qué va a ser este tema, porque ahí está la discusión, y lo pongo para que se discuta entre los oyentes. El Dream Man, ¿quién es? ¿Es el enano? ¿Es Cooper? ¿Por qué el Dance of the Dream Man aparece cuando Cooper entra a Twin Peaks el 24 de febrero?
Otra vez el tema de quién es el soñador.
El tema de quién es el soñador. Porque después nos enteramos en la tercera temporada que el enano se llamaba The Arm. O sea, no era el Dream Man. El Dream Man no era ninguno, ni el The Army, el Giant, que resulta ser el Fireman. O sea, está todo bien, pero piénsenlo. No lo pensaron nunca, ¿eh?
Algo interesante es que este tema, así tal cual, digamos, si bien se usó el sax, se usó el clarinete, así en pedacitos, este tema tal cual, solo se usa cuando aparece el enano, claro, o cuando sale del sueño. Aparece cuando el enano baila, bueno, la famosa escena del capítulo 2, aparece cuando Cooper se despierta y le dice, ya sé que mató a Laura, que después se olvida, que empieza
y
ahí
se va chasqueando.
Sí. Aparece cuando baila sobre la cama de Josie después de que Josie le pasa lo que le pasa.
Que aparece el enano, ¿no?
Sí, exactamente. Y aparece en, si me equivoco, en la temporada 2, cuando en los créditos aparece el enano bailando solo, sí, porque le pintó a Lynch ponerlo. Ahí, no suena más completo, completo. Sí, como digo, suena la base, otras cosas. Pero por algo es Dance of the Dream Man, solo reservado para él.
¿Podemos decir que si hay un tema de amor en Twin Peaks es este o no?
Es discutible.
Pues el tema se llama Tema de Amor de Twin Peaks.
Claro, pero justamente la base. O sea, esta es la base del Darkness, que es la primera parte del tema de Laura, tocada con otros instrumentos, ¿sí? Que en este caso es una flauta. Y después va a avanzar el tema hacia lo que se llamaba el tema de amor, que es la parte en tonalidad mayor, que es la segunda parte, después de la escalada. Y es todo hecho en flauta, o sea, tema de amor de Twin Peaks sigue siendo el tema de Twin Peaks, pero reversionado por instrumentos. Y que aparece, creo que cuando Donna está explicando o está contando algo, hacia los últimos capítulos de la primera temporada aparece este tema, así en esta versión. Esto sí aparece entero.
No recordaba cuándo aparecía.
Más, y cierran los créditos, no sé si es el capítulo 7, o el 6 o el 7. Creo que es cuando Donna y James están viendo que están enamorados mutuamente. Bueno, una cosa, esos momentos injustificados en los anales de Twin Peaks. Y terminan los créditos con esto, con la flauta de fondo. Y después viene el crédito, que siempre es el tema de Laura con la foto de Laura de fondo.
Yo lamentablemente nunca más puedo escuchar una flauta en Twin Peaks sin pensar en Windermere.
Pero
bueno,
era una flauta distinta.
Era un azul, ¿no?
Esto es una flauta traversa y Windermere está tocando una melo.
No puedo. Cualquier viento que suena, menos un saxo.
¿Sabes? Ahí está el tema de amor. Esto es el tema de amor, realmente. Solo que reversionado con flauta y una base más sencilla. Sí.
Y se termina esto, ¿no? Con
el mismo tema con el que empieza el disco.
No voy a hacer de otra manera.
Que es el Twin Peaks theme, pero cantado, por lo cual se llama Fallen, y es de Julie Cruz.
¿Qué dice la letra? Che, ustedes saben.
Don't let yourself be hurt this time.
Y no te dejes lastimar esta vez. Luego vi tu cara, luego vi. No es tampoco muy expresiva, pero.
No me expresiva la situación, sonrisa, digamos, ¿no?
Claro.
¿Cómo? Bueno, pero es lo mismo que pasa con. Que va a aparecer los. Bueno, acá no aparece, pero sí aparece en otros discos que ya escuchamos. Sycamore Trees. O sea, es una frase, que es una serie de frases que Lynch escribió, que pensó para una escena, sí, de algo. No fue a la escena, fue a una canción.
A mí me gusta, me parece. Obvio. Me parece válido totalmente.
Sí, no tiene que escribir una historia, sí, ni hablarle a nadie.
Para eso está la dirección, ¿no?
Justamente. Pero bueno, y admito que el tema queda bien cantado.
Queda bien, y es, recordemos que suena en el piloto, en la, sí, el primer tema, también cantado por ella en el Roadhouse. Es un poco gracioso, ¿no? Porque están cantando este tema, y si no me equivoco, sobre este tema se arma medio quilombo, se empiezan a agarrar trompadas. Digo.
Y no es cuando a Ed lo drogan, que lo cagan a palo.
No es medio raro, digo.
Obvio.
Los motoqueros ahí.
Bueno, pero esa es la idea extraña del Roadhouse.
Ah, claro, eso es lo que decía él también.
Claro, vos tenés un típico bar de motoqueros, y todas las bandas que tocan ahí, no hablo de la tercera temporada, ¿no? Pero todas las bandas que tocan en el Roadhouse, es esto. Es nada que ver. O sea, no me acuerdo.
Es un multiverso.
Es un multiverso muy extraño. No me acuerdo quién en internet decía. O sea, el Roadhouse es para motoqueros intelectuales.
Sí,
no,
no se me lo acuerdo.
O sea, no es para motoqueros que están, viste, todas engrasados.
Motoqueros, claro, escuchando esto, creo que ni los 50.
No existe en ningún lado. O sea.
La evolución de eso es Wally Brando.
Claro.
Bueno, me gustó.
El motoquero intelectual.
Bueno, y con esto se va el soundtrack de la primera temporada.
Exactamente.
Va, digo, visto así, quizás faltan temas, seguramente, pero falta un par. Hay que tener en cuenta que este disco salió y casi ya se pensó en la primera parte de la primera temporada, en realidad.
Claro.
La mayoría de los temas sonaron en el piloto y de ahí ya surgió como para hacer un disco. Entonces, quedaron muchísimas cosas afuera.
Sí, quedaron muchas cosas afuera y no tan afuera. Porque después tuvimos el Archive.
Después tuvimos el Archive y después tuvimos este disco, como decíamos, es Season, Music from Season 2.
And que, More.
And More, y más, que no
y
sé lo
más.
Que cuando quiera Paul lo empezamos a escuchar.
Bueno, vamos entonces.
Cuando la tecnología nos lo permita.
Cambiamos de temporada.
Y cambiamos de tema de amor.
Bueno, esto es, se llama Love Theme Intro. Y básicamente es otro menjunje, presentación. Ahí pueden escuchar.
Es una mezcla de temas.
Saxo de
Dance of the
Dreamer sobre el tema de Laura. Y ahora suena también el tema. Esa cosa que se escuchó ahí es el tema de One Not None, que es un cachito que suena ahí. Después hay de todo.
Es una variación sobre el tema de amor, o sea, sobre el tema de Laura, básicamente.
Era muy común en las obras de Balamenti cuando salían los discos, le gustaba mucho meter estos medleys de varias cosas. Como para rellenar un poco, ¿no? Esto, digamos, no sonó en ningún momento de la serie tampoco.
No. Pero rellena y mete unos soundscapes de fondo y rellena y rellena. Y ahí viene la subida. Y acá se mete en el tema más original, digamos. Un poquito más lento igual, ¿no?
Sí,
un tempo mínimamente reducido.
Sí, con algunas variaciones también, ¿no?
Sí, por ahí en el acompañamiento. Pero es como una evocación del tema
tal
de
cual,
Laura.
Tal cual.
Y así abre el disco. O sea, todo disco tiene que abrir con el tema de Twin Peaks o con el tema de Laura, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero hay, o sea, hay,
me
hay
gusta,
un sentido.
Me gusta
la
onda, sí.
Está muy bien trabajado, la verdad. Bien. Este disco vale la pena. Sí, búsquenlo.
Está bueno mencionar y ahora. Este disco ya vamos a escuchar, ¿no? Pero la música de la temporada 2 es excelente y para mí es mejor que la primera, incluso. Es muy buena,
sí.
Tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimas canciones y hay sobre cosas o sobre argumentos que, bueno, ya hablamos, que eran medio incomprensibles. Sin embargo, Badalamenti no aflojó nunca y cada vez mejor.
Bueno, una cosa que hablábamos antes de empezar a grabar, yo les decía, yo venía escuchando el disco 2 y digo, es buenísima la música, es mejor que la temporada.
Sí.
O sea, y escuchaba la cosa y digo, pero esto que es tan bueno, esto que está, este tema que está tan bueno, ¿dónde aparece? O sea, ¿qué situación ameritaba este tema? Y no la hay.
No la hay.
O sea, la música de la segunda temporada es muy superior a la segunda temporada.
Recordemos que Badalamenti estaba en el rodaje, sí, estaba dentro de la música, estaba dentro, escribiendo música, perdón, mientras estaba filmando todo, lo cual es bastante raro.
Sí.
Y acá otro ejemplo de lo que estábamos hablando. Este tema se llama Jelly.
¿Cómo le gusta la música de los 50? ¿Vale?
Sí, totalmente cincuentosa.
Ahora falta el pianito agudo, haciendo los acordes. O sea, en este disco se incluyen como temas aplicados a distintos personajes que antes no había.
Sí, o situaciones.
Está el tema de Harold, que lo vamos a escuchar. Está el tema que amamos, adoramos, somos fans número uno, que toca James, que es Just You. O sea, hay temas para cada personaje, casi te diría que no fue muy revisado en el primer soundtrack.
Sí, este se llama Jelly, justamente se usa obviamente para todas las situaciones claves en la vida de Jelly, quizás no tanto con Leo, sino más de ella.
Sí.
Suena por primera vez cuando deja de trabajar en el Double Air, que le dice a Norma que se tiene que ir, que Norma la abraza, suena cuando vuelve al Double Air, y suena ahí también algún momento en la que ella es feliz brevemente, porque no pasa mucho en las primeras dos temporadas. Pero, como decíamos antes, hay mucho trabajo y quizás muchas escenas que no tienen mucho sentido, y es un tema completo que Badalamenti compuso, le puso toda la orquestación, que quizás no era tampoco necesario, ¿no? Digo, eso es gran parte de lo que tiene el valor del soundtrack de estas dos temporadas.
Sí, claro.
Y continuamos con un tema que se llama New Shoes.
En realidad es casi que el tema de Twin Peaks, el Love Theme, pero relantificado.
Recordemos que New Shoes es la frase que decía Leo.
Uno de nuestros personajes preferidos de la serie, Leo Johnson.
Y no tenemos que decir cuándo sonó, o sea, creo que es con esa frase, ya todos sabemos, estaban festejando Leo, está festejando Shelly y Bobby, y de repente Leo dice New Shoes y suena este tema.
Cuando lo tienen disfrazado de feliz cumpleaños, ¿no?
Cuando supuestamente este, estaba
gaga,
casi en coma, digamos.
En un coma medio extraño.
Y esta canción suena también en la primer parte del último capítulo, cuando están todos en la comisaría, que viene, que dice la Log Lady que ya.
Esa parte, vos decís que Lynch resolvió todo.
Que Lynch resolvió todo. Minutos suena esto: que dice la Lady me robó el Grand Theft Auto, dice. La Lady le robó la camioneta.
Sí.
Entran todos. Suena este tema también.
Temazo.
Muy bueno.
Está buenísimo.
Muy bueno.
Aparte el laburo de bajo, todo. O sea, yo te digo que entre bajista y baterista, pero hacían lo que querían.
Gran base,
Una base buenísima.
Total. Avanzamos.
Este es muy extraño. Más 50 todavía.
Este tema es el tema de Nadine.
High School Swing.
Claro, cuando Nadine vuelve a la secundaria.
Exactamente. Este tema suena siempre en situaciones de Nadine.
Claro, o sea,
tema tontón, digamos.
Pero
para
tiene
para la vacación.
Es tontón, pero tiene sentido, porque
totalmente.
Como Nadine tiene esa regresión a la secundaria, aparte de esa hiper fortaleza de Superman o Supergirl, Nadine vuelve a su adolescencia, que es más o menos en la época en la que ella escuchaba esta música. Entonces la vinculación música con situación que vive el personaje está muy bien lograda. Es un tema básico, muy básico, pero es buenísimo.
Suena justamente cuando Nadine está en el gimnasio y le pregunta a Mike si quiere salir con ella.
Claro.
Todas situaciones así medias, cuando empieza a competir, Nadine también. Digamos, esa, yo creo que también la canción es mejor que el argumento.
Pero totalmente, o sea, vos fíjate que si escuchás la canción sola está buenísima. Cuando se la metes a la situación naif que estás viendo en pantalla, decís, nada. O sea, ni la música buena salva o rescata una situación totalmente de telenovela, totalmente de tira de los pelos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es mago, claramente.
Y avanzamos.
Otra cosa muy rara.
Highward Boogie.
Y esto está en uno de los créditos.
Esto le gusta mucho a Pato, no sé por qué. Algo me dice que...
Obvio.
Esto es que está tocando...
Este es el tema que Gerstein Hayward está tocando al final, en los créditos finales.
Me gusta mucho también. Sí, sí, muy
Hay un capítulo, que lo tienen que recordar, que están cenando, que es donde descubrimos que Donna tiene una segunda hermana más, que es Gerstein Hayward, que es pianista.
Que después la vemos en la tercera temporada.
En la tercera temporada la vemos en maneras muy extrañas, sí, sí, y lamentamos haberla visto así. Pero es una cena donde está Leland Parnell con el pelo blanco, Sara, que van a cenar a la casa de los Hayward. Y Gerstein Hayward primero se pone a tocar... Está tocando algo en el piano, le pide, Leland le pide si podía tocar Get Happy, ¿no? Para cantar él. La tocan, él se pone a llorar, se va, va. Después esa escena vuelve y Gerstein está tocando el rondó caprichoso de Mendelssohn mientras la familia cena. Y durante los créditos, que es uno de los pocos créditos que no tiene el tema de Laura al final, es un video de Gerstein tocando este.
¡Qué gran movie. Pianista!
Sí, Alicia Witt
toca ella, hay que decir.
Alicia Witt, que es la actriz, es pianista.
Gran pianista.
Fue pianista originalmente, de muy chica, y además actriz. Y hay varias películas y varias series donde ella trabaja, que ella incorpora el piano,
claro,
como parte de la trama.
¿Cuántos años tiene ahí cuando toca en Twin
Creo
Peaks?
Que tiene 10, 11 años.
Claro, y sí. Toca esto, por ejemplo.
No, es gran pianista.
Tremendo.
Bueno, ya cuando toca lo de Mendelssohn, que lo toca ahí en el medio también, o sea, muy buena calidad para la edad que tiene, todo. Sí, yo un poco le seguí la carrera, pero después hizo una serie más que ya era pianista. El personaje era pianista clásico.
Le mandamos un saludo a Alicia Witt, que seguro nos está escuchando.
Y avanza, me quedaría escuchándolo, ¿viste?
Es buenísimo, es un muy genial.
Me encanta. Bueno, vamos con Blue Frank.
Alguien que esté escuchando este podcast en este momento, les pido que tuiteen de dónde escucharon o dónde está este tema realmente. Porque no está en la serie. No me digas que está en la serie porque no está en la serie.
No queda mucha diferencia. No queda mucho para decir que está en la película. Es como que no había otra chance.
Este creo que es uno de los And More.
Me gustó. Eso creo que es una buena manera.
Había que justificar el título del CD, ¿no?
Esto está en Firework With Me, claro. Justamente cuando están en One Night Jacks, justamente, ¿no?
Es un, no se sabe Jacks. Si es One Night Jacks.
Entran,
es ese bar, sí, medio oscuro donde Donna, que interpreta por otra actriz...
Donna.
se ponen tetas.
Sí, Laura está pasada. Sí. La banda que está en esa. Toca este tema. Toca también The Pink Room, que es otro tema que está en el soundtrack de la película. Y esto está tocado por la banda Fox Fat Strategy, que es una banda que armó Lynch para tocar estos temas. El tema está compuesto por Lynch. Digo, tampoco hay mucho a componer, es un blues medio básico, pero. Suena apenas ahí en ese momento que dice Pato.
Pasa que tiene esa onda medio tejano, rotoso, mezclado lucero. Con lucero, pero medio pesado, que es muy, es casi la base que usa Lynch en sus discos solistas. Sus discos solistas, donde él básicamente lo que hace es recitar poemas sobre una música.
Y suena mucho.
Es esto lo que suena. Sí, sí. Esta es la base que le gusta. Está también en la banda de sonido de Firewalk With Me, el tema. Está en la banda de sonido.
Está The Pink Room, que es muy parecido.
Es muy parecido, casi que te diría.
Tiene
que
algo, los Cactus Blossom tiene algo de esto, ¿no?
Qué buena manera de sacar.
La banda preferida de Paul. Tiene un aire, tiene un aire.
Y pasamos. El tema me gusta mucho.
Esta es la segunda inclusión del Unmore.
La plegaria de Audrey, ¿es esto?
Este está, claro. Aparece en la segunda temporada y aparece bastante en la segunda temporada. Habíamos hablado de este porque esta canción aparece originalmente, perdón, se llama Audrey's Prayer, no se llama La Plegaria de Audrey, como dijo Paul. Aparece originalmente la primera vez cuando Briggs le cuenta a Bobby en su famoso sueño, en su famoso visión de luz, que bueno, después veremos que fue retomado, que era el famoso castillo del gigante,
el castillo,
¿no?
Violeta del gigante.
Pero la primera vez que aparece suena ahí. Y también habíamos mencionado que justamente el tema de Cher, que es el que aparece en la tercera temporada cuando retoma toda esa parte de la visión, que Bobby va a ver en la silla el mensaje que tenía del padre para él, suena de Cher esa canción y es muy parecida, digamos, tiene una base similar a esto, que está bueno, digo, se nota que iba a la mente y recordaba esto y está bueno retomar. El tema se llama Audrey's Prayer porque suena también cuando Audrey está secuestrada y dice, por favor, agente Cooper.
Sí. Está en la cama.
Le reza a Cooper.
Puede escuchar a gente Cooper, sí.
Sí, ojo que lo que vos decís, Facu, que es muy parecido al tema de The Chair. Lo que también es cierto es que en la tercera temporada, la música incidental que escribe Badalamenti, o sea, tímbricamente es muy similar a esto. Casi todos los temas nuevos de Badalamenti suenan a esto.
Sí, sí.
Usa los mismos pads de teclado, usa un poco las mismas progresiones de acordes, tiran hacia
esto. Incluso, habíamos hablado antes de empezar el podcast, esta canción, si la escuchan. Ese final en cuarta. Y ahí. A ver. Es muy parecido a Questions in a World of Blue, que es el tema que suena en Firewalk With Me, que canta Julie Cruz.
Y es muy parecido al tema final de Firewalk With Me, cuando Laura tiene la visión del ángel, cuando lo están matando. Bueno, es un tema, casi te diría que es el mismo tema, pero variado muy levemente.
Sí, sí, me gusta mucho. Es otra de las cosas que decíamos. La escena de Audrey no tenía. Estaba buena, bueno, todavía no habías arrancado ahí, pero quizás está más grande, es más grande la canción que la escena, como decíamos antes.
Y ahora viene otra cosa bizarrísima de la serie. Es muy bizarro este tema. Suena cuando prenden una radio.
Exactamente,
si no me
dos veces suena. Y dos veces cuando prenden una radio. El tema se llama I'm Hurt Bad.
Estoy malherido.
Sí, bastante malherido, ¿no?
Sí. Estoy hecho percha.
Sí, o estoy muy lastimado, que puede ser tanto emocionalmente como físicamente, ¿no?
Suena dos veces. Las dos veces suena en radio. La primera en el piloto, cuando Bobby prende la radio del Double Air, que suena esta canción.
Exactamente.
Y que la saca Audrey.
Sí.
Y la otra en una de nuestras escenas favoritas, de las mejores, que es de Evelyn con James, cuando James va en esa aventura amorosa.
Qué maravilla. Qué buena línea argumental que pelaron ahí.
Lo está diciendo con ironía.
Uf. O quiero una cuarta temporada centrada en
esta parte, este pedazo que se escucha ahora. Esto que se escucha ahora en Twin Peaks Archive salió como James and Evelyn.
Sí.
Este pedazo. Así que ya se. Ahí puedes.
Más claro imposible.
Puedo ver la cara de Evelyn ahí. Qué escena, ¿no?
Y la del hermano mirando.
Qué familia extraña esa, che. ¿Qué cosa? Habría que hacer un podcast sobre un episodio sobre las familias. Sobre el día de las familias en Twin Peaks.
Las familias.
Esa familia turbia.
Avanzamos.
Vamos a hablar del único tema que no suena en ninguna parte.
De ningún lado. De nada. O sea, el amor no.
¿Estamos seguros? ¿O nos pasa como cuál era aquel que no sabíamos nunca? Como
no suena en ningún lado.
Pasaron seis meses y no sabemos dónde suena. Bueno, este no suena en ningún lado y ya sabemos que está en ningún lado. Se llama Cop Beat. Entiendo por el nombre que se quería usar como para alguna parte donde aparece algún policía, ¿no?
Para mí que está, o lo quisieron meter en Fire Walk With Me, en las escenas.
Exactamente,
cuando
iba a decir
Chester
eso.
Desmond se caga a
trompadas. Es probable.
Es más, ¿por qué no volvemos al Missing Pieces y vemos las escenas?
No está,
cortadas?
Señor, ya está confirmado.
Si Facu lo confirma,
lo hemos confirmado, no está, pero recordemos también que las Missing Pieces, toda esa hora y media que quedó agregado, Lynch la editó después. Este tema quedó afuera. Y quizás era para una de esas escenas que originalmente había planeado para Firewall With Me, pero bueno, hay gran parte que le quedó inédito.
Tiene onda Firewall
With Me. Claro, y tiene toda la onda esa de Chester, como decía Pato, ¿no?
Y fíjate que hay una base en un momento, esta no, porque esta no va, pero hay una base en el principio, es que se escucha de fondo un pad, ese pad.
Es un pad, digo, con quinta aumentada, que es como la de Firewall With Me.
Bueno, es que justamente es el pad del principio, que recordarán la escena, que básicamente es una, se va alejando la cámara de un televisor y alguien le pega un martillazo.
Exactamente, yo le he escuchado eso.
Claro, o sea, tiene sonido Fire Walk With Me, entonces para mí que fue escrito para eso. Y bueno, y vamos a... Ya hablamos del tema favorito de Paul, ahora vamos a hablar del tema favorito de Facu. Parece un tema de alguna banda de glam.
Totalmente,
glam,
totalmente.
¿Viste? Me lo imagino, no sé, a Bon Jovi, ahora
sí,
de repente
sí, sí.
Pelea un
comienzo ochentoso.
Voy a defenderme porque ya...
No, decimos que sea algo malo, pero claro, suena eso.
El tema se llama Harold's Team y es el tema de Harold. Sí. Me gusta el tema porque me encanta Harold, me parece un personaje genial.
Yo soy el único.
Sí, yo lo banco totalmente. Me encanta toda su línea. Hasta ahí me parece excelente. El tema, creo que si uno escucha, lo ve ahí a Harold con sus...
Con su
garra ahí de jardinería, lastimándose la cara.
O midiendo la soga, sí, de la cual colgarse, ¿no?
Bueno, este tema suena en todas las escenas en las que Donna va a su casa, que bueno, que tiene quilombo con el diario, las orquídeas y todo lo que ya sabemos. Después de que Harold murió, perdón por el spoiler, se utilizó para todo lo de Josie, que eso sí, bastante nefasto, toda esa cosa de Josie. De hecho, hay una reversión en Twin Peaks Archive que se llama Harold's Team, Josie's Past, entre paréntesis, que es como... se quiso reacomodar el tema para toda esa cuestión de que Josie tenía un hermano, ya ni me acuerdo, pero bueno, se recordarán, ¿no? Cuando aparece Catherine vestida, suena este tema, lamentablemente, que lo ensucio un poco, pero me encanta.
El tema es muy bueno. Yo creo que se hubiera beneficiado de una mejor elección
técnica. La instrumentación, sí. Te noto con problemas de esa.
Yo creo que se hubiera beneficiado. O sea, el tema es lindo. Este no es el tema que toca Windermere en la flautita.
No. No te metas con la flautita.
La flauta de Windom.
¿Y esto?
Barbershop.
A mí me encanta.
No esperaba eso.
Me encanta. ¿Esto no es cuando están preparando el desfile para salvar al Pine Whistle? Y que hay un barbershop quartet ahí.
Exactamente. Esto es justo cuando dice, si no me equivoco, que están con Albert y Albert dice: "Your partner flew the coop", cuando aparece Windermere.
Claro. A mí el barbershop me gusta mucho, no sé por qué, es uno de mis placeres.
Es muy lindo.
Está muy bien escrito esto, es una muy linda. No tiene letra ni nada, es esto.
Eso me suena.
Este es otro clásico.
Es parecida a la guitarrita que va a aparecer mucho después en tercera temporada, cada vez que se entra al Black Room, al Black Lodge, no, al Red Room.
Es muy parecida, no es igual.
No es la misma. No es igual. Pero es un poco tira esa onda. Esa guitarrita va a aparecer en este soundtrack en breve.
Es verdad, tiene razón.
Pero no es nada más que esto.
Night Bells,
es tipo, bueno, igual está bueno.
Igual, o sea, este tema, justamente, no aparece en ninguna parte, ni en la habitación roja, ni nada. Son todas cuestiones terrenales, por así decirlo.
Claro.
Y también aparece nuestra gran escena cuando Jamie conoce a Evelyn en ese bar, suena esta canción de ese capítulo.
Qué magia todo. Yo creo que no me acuerdo nada de toda esa línea argumental porque es tan odiosa que la bloqueas de la mente. Y por favor, les pido que ahora. Sí, pero nos tenemos que poner de pie.
Sí, me pongo de pie yo, todos vamos.
Todos de pie.
Claro que sí.
Por favor. tema se tiene que escuchar todas las mañanas, cual aurora en las escuelas primarias, de pie y cantando a los gritos.
¿Cómo se resignificó esto a partir de la tercera temporada? ¿No?
Hace 8 meses, y digo, qué bizarro, y ahora es increíble.
Me da gracia porque hay un podcast muy conocido también de Twin Peaks, que es en inglés, que es el de Gifted and the Damned.
Sí.
Muy bueno, es muy bueno lo que hacen los dos pibes. Y esta es la, este es el soundtrack del podcast. Y meten unas frasecitas en el mismo. Cada vez que lo escucho me acuerdo de ese podcast y que lo recomendamos. Va, yo por lo menos lo recomiendo.
¿Qué podemos decir de esto que ya lo hayamos dicho?
No, no, sonó como 3 veces ya en este podcast,
y
¿no?
Seguirá sonando.
Sí, sí.
Sin duda.
Muy bueno. Bueno, ya recordamos cómo fue escrito, que Lynch, James Marshall llevaba la guitarra cuando tenía que filmar las escenas, llevaba su guitarra al set. Lynch le dice, che, ¿por qué no escribís un tema para esto? O alguien en la producción le dice, va a escribir un tema para esto. Y estaba Badalamenti ahí. Entonces se juntan entre los dos y dicen, che, hagamos un tema parecido a Only You. La progresión de acordes es la misma. Y se pusieron a escribir esto, la letra, todo en el momento, entre James Marshall y Badalamenti, para ser grabado en ese episodio y es grabado en vivo.
Y dos cuestiones graciosas después. Cuando van a grabar, es decir, graban ahí en vivo, pero graban en Los Ángeles, si no me equivoco, graban ahí cerca. Van a grabar, llega James con su guitarra de grabación y le dicen, ah, no, ya grabamos la guitarra. Bueno, no importa. Y cuando va a cantar, le habían grabado un tono más arriba y no llegaba. Así que tuvieron que regrabar todo, ¿no? Y James dice, la única vez que tuve que grabar una canción, perdón, la tocaron un tono más arriba y no llegaba.
Qué capo James.
No, otro clásico, ¿no?
Obvio.
Otro clásico perdido.
Drug Deal Blues.
Que también tiene una onda, que también suena en una radio. Sí, también sí. Tiene una onda. Este sí como que descoloca un poco a cómo venía
sí, es verdad.
Las situaciones en ese momento. De repente suena este tema así. Pero también es de radio. Pero vuelta, o sea, la base bajo bata es.
Este Drug Deal Blues, justamente se llama Drug Deal, porque primero se usa para todas las movidas de narcotraficante que tenía Leo Johnson. Y después en Farewell With Me se usa en la escena que Bobby mata ahí a un narco también, a un dealer. Es como que es el tema de todos los narcotraficantes en Twin Peaks, suena este tema.
Eran muy avivados los narcotraficantes, sí, escuchaban sí. Buena música, la verdad que eran unos sátrapas, pero mirá qué buena música que ponían.
Y suena bastante en el Double Air también, es como la música ahí.
Y
sí,
porque Ford. El Double Air ya sabemos que es un antro de perdición.
Avanzamos.
Capo Grady Tate.
Fenómeno. ¿Qué estamos escuchando, amigos?
Este tema se llama Audrey, así simplemente. Audrey, ni Audrey's Dance, nada. Audrey. Y es un montaje también de varios temas dedicados a Audrey, que eran así medio yaceros. Uno se llama Audrey's Walk, como la caminata de Audrey. Audrey's Investigation y Sneaky Audrey, que es como Audrey, me cuesta traducir Sneaky, es como sigilosa. Es como una mezcla de todo y fue metido acá en un vale de todo.
Es un collage para la mente.
En un collage. Sí.
Un bada collage, nos vamos a empezar a llamar. Igual está muy bien, porque lo que está bueno de estos collages es cómo vas reconociendo las distintas secciones, las distintas líneas melódicas. Y acá está. Está siempre. Bien.
Y el que viene es un temazo para una situación bizarra también.
Que en realidad pesa ahí el de.
Sí. Este tema se llama Josie and Truman.
Wow. Uno de los mejores de los mejores temas escritos
me
para una de las situaciones más pelotudas.
Creo que la imagen que te recuerda este tema es Truman triste por Josie. Que
se tres Truman tristes. Como el
es bastante complicado.
Se toman tres.
Truman ahí deprimido y suena este tema de fondo.
Sí.
Y también esa situación de que Josie se convirtió en un armario. ¿Por qué en un picaporte? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hacer este temazo para recordar eso?
Temazo, el chabón rompiendo todas las oficinas de los Bunhouse Boys y Cooper ahí que lo va a consolar.
Y otro, o sea, de verdad es una gran balada, se nota que realmente estaba inspirado y tenía ganas de componer. Y el tema termina siendo usado para el gran John Justice Wheeler, cuando también estaba hablando, dice que el amor es un infierno, una cosa así, le dice a Cooper de que está triste.
Otro
y suena este tema.
Con el pullover dentro del pantalón. Y la cintura dentro del pecho. O sea, qué gran personaje. Dale.
Otro tema cincuentoso, ¿no? Ahí está el pianito que decía Pato.
Que ese pianista es cincuentas.
Tema número 17 del soundtrack.
Así es.
Hook Rock Dance.
Digo que es la misma progresión del tema de James.
Sí, ¿no?
Primera bueno. Sexta.
Ah, va.
Un soundtrack cuarto, muchas veces quinto, se valen de estos.
Que de hecho, si empezamos a analizar esa progresión, caen todos los temas. Este tema se llama Hop Rook Dance. Me cuesta. Entiendo lo que es Hop Rook.
Hook Rug.
Perdón,
Hook Rug en la alfombra.
Sí, este tema suena. Me acuerdo de la escena que estaban Ben y Jerry bailando. En su hotel, en su oficina del hotel, bailando como recordando algo y bailan juntos en esas escenas locas que tenían.
Creo que será como medio enganchado en la alfombra. Como agarrado de la alfombra.
También suena cuando Ed y Norma vuelven, en una de las partes tanto que vuelven. Y cuando están Cooper y Annie también alguna vez así, enganchados en esas.
Viste, porque no hay tema de Annie.
No hay tema de Annie, ¿verdad?
Qué mal que estuvo Angelo, ¿eh?
Digamos, otro temazo.
De vuelta.
Este pedazo.
Dance of the Dream Man.
No es parte del tema, este como.
Es el solo del Dance of the Dream Man, pero hecho en vibráfono.
Digamos, el tema que nos concierne, que se llama Packard's Vibration, empieza ahora.
Qué lindo que suena eso, ¿eh? Igual.
Está buenísimo. Banda de sonido de superhéroes.
En mayor. Este se llama Packard's Vibration y justamente se llama por la familia Packard, ¿no? Suena en todos los momentos en que, luego del episodio 18, toda esa línea argumental turbia en la que Catherine renace y aparece Andrew Packard revivido.
Todo, o sea, muy, todo creíble. Muy
creíble. Bueno, este es el tema de la familia Packard, se puede decir. Tenemos un montón de escenas con Josie, con ese japonés que por suerte no recuerdo el nombre que aparece.
Si hablas del japonés que era Catherine Martell, no, es Toyomura.
No, ese japonés no, el otro japonés que era el asistente de. No me interesa, no importa.
Que cuando aparece muerto habían dicho que era el hermano.
Escuchar este gran tema, realmente de nuevo, más grande que la línea argumental que tenían que cubrir, ¿no? Badalamenti se pasó.
Obvio. Me imagino a Badalamenti remangándose así la cabeza y decía, yo te lo arreglo, no te preocupes que yo te lo arreglo, ¿viste?
Continuamos.
Este es otro tema que me gusta mucho, pero este sí tuvo un poco más de suerte en su aparición.
Medio corazón.
Half Heart.
Tema largo este.
Es parecido al de la temporada 3 cuando se muere atropellado el pibe.
Sí, sí. El tema se llama Half Heart, que justamente es el medio corazón, ese
el collarcito.
El collarcito que Laura le da a James. Y esta suena muy brevemente, digamos, como dice Paul, el tema es largo, pero en realidad el pedacito que suena en Fire Walk With Me es muy cortito. Que no sé si ni siquiera si entra el saxo. La película.
Si llega a entrar,
pero es cuando están juntos y que Laura está llorando y le dice: I'm lost like a turkey in the corn. Estoy perdida como un pavo. Y dice,
que están en
la escuela.
En un lugar turbio de la escuela, no sé si en una parte de mantenimiento, no sé qué. Ella está con una camisola blanca, sí, en la escuela. O sea, vayamos enterándonos de qué se trata el tema. Él está totalmente vestido con su campera de cuero de motoquero. Y ahí que le da el corazón, y eso le dice: soy como un turkey, no sé qué, y le dice couple.
Sí, sí, y suena este tema.
Y que la escena para mí pierde su emotividad por el couple. Sí, sí, o sea, si no hubiera dicho nada, cada vez peor. Que es al principio de la película. Va, al principio de, de la parte de Laura de la película, ¿no? Avanzamos.
Otro de Firewalk With Me.
Sí.
Este se llama Laura's Dark Boogie.
Habría que investigar por qué meten tantos temas de Firewalk With Me en este disco, ¿no? Porque ya había salido la banda de sonido.
Y pero habían quedado, todos estos quedaron afuera también.
Y pero no sé.
Hay algunos temas que quedaron afuera.
Sí, sí, sí.
Desde la Season 2 también. Pero supongo que habrán querido meter el Anmore, como decís vos.
Era el compiladito.
El compiladito.
Pero se mandaron un disco de 22 temas. Sí. Con el Anmore.
Y menos mal que era en la época del CD, porque si no en vinilo no lo hubieran podido hacer.
Este tema es como el clásico de Laura anda en cosas turbias, Firewalk With Me, que es justamente la parte oscura de Laura cefalopea. Bueno, ya sabemos.
Esa cuerdita rasgada que parece un contrabajo rasgado por adelante del puente.
Mucho clima.
Ahí está, no, la aumentada.
Eso es Laura mandándose cagadas.
Continuamos.
Y este tema, el próximo, es importante.
Y ya lo hemos escuchado.
Inclusive está en otra banda de sonido también. Y no es de la temporada 1.
Esto es Dark Mood Woods / The Red Room.
Exactamente.
Esto es justamente ahora, es Dark Mood Woods. Y como dijo Pato, aparece en la tercera temporada y aparece en el soundtrack de la tercera temporada. Este tema es como el tema definitorio de están entrando a la Red Room por
Glastonbury Grove. Sí.
Todo momento en que alguien entra por ese círculo de árboles, está sonando este tema de fondo. Y este tema también se utilizó, es como The Old Lady Theme. Hay otra versión que se llama, que es dedicada a ella, y se utilizó también para las introducciones que luego se hicieron con la Log Lady, con Katherine Coulson, que sonaba este tema de fondo, y es como su tema, ¿no? Sonó obviamente en la tercera temporada cuando Hawk está al principio ahí dando vueltas por el bosque
y que lo llama
la Log Lady. Es perfecto para las dos cosas.
Sí, las introducciones de las que habla Facu son aquellas que se hicieron después de la, cuando se volvió a transmitir la primera temporada, Lynch escribió unas introducciones para que las leyera Katherine Coulson, y antes de cada capítulo, eran de 30 segundos, casi un minuto, donde ella hacía una introducción con, muy a lo Log Lady, algo que tenía que ver con respecto a la serie. Lo que tenía bueno es que eso unificó un poco los capítulos donde Lynch no tenía ninguna injerencia durante la primera y la segunda temporada, y eso se pudo hacer cuando se volvieron a publicar. Dentro de esto tenemos el Red Room. Acá hubo un dedo tecnológico que nos adelantó porque es un tema muy largo.
9 minutos dura.
Claro. Entonces es muy ambiental toda la parte del Dartmouth
Woods. Esta es la segunda parte que ya entró a la habitación roja, ¿no?
Pero hay una parte que con el dedo tecnológico va a ser difícil de ubicar, que es que el momento que pasa de Dartmouth Woods a el Red Room, está la famosa guitarrita de entrada al Red Room, que es parecida a esa, que es el Pring, y que se usa mucho en la tercera temporada. Cada vez que hay una situación en el Red Room, sea porque Mike le habla a Cooper a lo largo de sus visiones o lo que sea, está la guitarrita típica, que esa guitarra muchos creían que era, o se usa tanto en la tercera temporada que pensaban que era específicamente hecho para la tercera temporada, esa banda de sonido del Red Room, pero no, está acá. Lo que pasa es que aparece solo en el último capítulo de la segunda temporada.
Claro, este está tema aparece ahí. Room, y luego también en la tercera, como si vos
La tercera se usa mucho. El Dartmouth Woods se usa menos que ese pedazo de la guitarra de Red Room. La guitarra de Red Room es tipo, entramos al Red Room, ring. El Dartmouth Woods se usa una sola vez, que es cuando, o sea, en la tercera temporada, cuando Hawk está caminando por el bosque. Pero este tema sí, no se volvió a regrabar. Es tal cual, se usa en la tercera temporada, tal cual como fue grabado para la segunda. Y si en la segunda solo aparece en el último
capítulo. El
capítulo,
que es el único que sí, que ya estaba. Y vamos con el último tema.
Se acabó, la comedia.
Y así como empezó, termina, ¿no? Empezó con Love Theme Intro y era con Love Theme Farewell.
Exactamente.
esto es otro montaje, otra ensalada de frutas hecha exclusivamente para este disco. Básicamente es el clásico Love Theme con dos versiones del Archive que se usaron, que es también es una orquestación básicamente del teclado a la 20, no hay mucho que decir.
Lo que tiene bueno es, piensen que este disco es más o menos del 2007. Hasta hacía unos 15 años antes no había salido nada de Twin Peaks. Antes de esto, o sea, pues estoy contando Forever With Me en el 92. Y después iban a ser 12 o 13 años más hasta que no saliera todo lo demás. Pero bueno, es el último tema del disco.
El último tema de nuestro podcast.
¿Tenemos algunos anuncios para hacer o no?
Y un breve anuncio, sí. Bueno, tan breve.
Mientras suena el tema,
emocionante, es que justamente en el Bafisi vamos a tener la posibilidad de ver Mulholland Drive, El Camino de los Sueños.
Sí.
Todavía no están anunciadas ni las fechas ni las funciones, cuándo van a ser particularmente, pero hay que estar atentos. Hoy estamos a 21 de marzo. El 26, hace un par de días, se van a anunciar las funciones, y el 2 de abril se las entradas. Así que bueno, es una buena oportunidad, como siempre, para ver a Lynch en pantalla grande, que por suerte tenemos bastantes oportunidades, ¿no?
Y también, yo, sin spoilear demasiado sobre nuestro quizás futuro programa, estén atentos a nuestros canales de Twitter, porque vamos a empezar a dar información sobre cómo va a ser nuestro próximo programa, para invitarlos a que participen con nosotros en el podcast.
Excelente.
Bueno, fue bueno, me gustó, porque fui como recordando momentos.
Y es la idea, ¿no? Que sí, todos recuerden con nosotros.
Sí, muy lindo. Y bueno, a todos aquellos que nos quieran escribir, pueden hacer preguntas sobre Twin Peaks, acá se sabe todo. No soy yo, pero acá tenemos dos sabios. Pueden hacerlo, bueno, mediante el canal de Arc Twin Peaks de Twitter. ¿Cómo es tu Twitter, Pato?
Pato Materi.
Pato Materi. Y también tenemos un mail, que es coffeetimepodcast@gmail. Por ahí nos podemos conectar. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Nos vemos, amigos. Gracias por escuchar.